Antes acordaron mantener un contacto preliminar el 4 de octubre y mantener negociaciones a nivel de trabajo el 5 de octubre, dijo en un breve comunicado la primera viceministra norcoreana de Asuntos Exteriores. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín. Señores, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Del otro lado del cristal, a esta hora de la noche, tú ahí del otro lado de la ventana en tu camita, pero aquí del otro lado del cristal se encuentra a esta hora desvelado, desbordante de café por los oídos y por las orejas. Ahí encuentra a Mike Vázquez, que le encantan los Beatles. ¿Le gustarán o no? I don't know. A Viñoli se le gusta, señor. Y a este servidor, tu amigo Pepe Forte, le encanta. Y a ti también, que me estás escuchando en este momento ahí, señores. Hoy es, o lo que va quedando, o lo que era, primero de octubre del año 2019, señores. Hoy hace 50 años, esta es la suite, esto es lo que era la cara B, el lado 2 del disco Abbey Road, que Abbey Road comenzó a venderse aquí en Estados Unidos, porque recientemente hicimos aquí en este programa, celebramos el 50 aniversario, los 50 años, las 5 décadas, de cuando entró en venta en Estados Unidos Abbey Road, en septiembre. Pero el día primero, allá, eso fue allá en Inglaterra y en Europa, en el Reino Unido, pero aquí en Estados Unidos el disco llegó hoy, hace 50 años. Y como hicimos el otro día, a tenor del lanzamiento de corte pues mundial, hicimos el programa, hoy yo no voy a repetir eso ahora, sí, me quedé con la tentación, y es lo que estamos escuchando ahora de fondo ahí. Esta es la suite esta, que trajo peleas entre ellos, porque a Leno no le gustaba la idea. Acuérdate que te comenté cuando abordamos el otro día en el aniversario del disco que la primera cara del disco básicamente era un disco normal en el sentido que tenía canciones independientes, que es lo que se había pensado hacer, pero Paul venía hacía rato con esta idea y cosa que él continuó practicando ya en su vida como ex-Beatle. De hecho, por ejemplo, Ben and the Run no es otra cosa que eso, y Uncle Albert y Admiral Halsey también es la misma historia. A Paul le encantaba esto de varios pedacitos de canciones y crear una suite. Las suites vienen de la época de la música clásica también, el Cascanueces es una suite y todo eso. Y a Lennon la idea no le gustaba y ya como se estaban peleando, a pesar de que, como te conté el otro día, durante la grabación de Abbey Road se produjo, sabiendo ya que se iban a despedir, dicen que se produjo la camaradería habitual que existía entre ellos en una época y hubo otra vez buena vibra. Hubo algunas discrepancias, pero comparado con lo amarga que había sido la sesión de grabación de Let It Be, incluso ya este problema comienza con el White Album, con el disco que se llama The Beatles, porque popularmente le llama la gente The White Album. Aquí otra vez aquello como que se diluyó y se quedaron llevándose bien. Pero una de las discrepancias que hubo fue esta. Dicen que Lennon comentó acremente. ¿Te gusta esa palabra? ¿Te gusta ese verbio? Deja que Gilberto Reyes me oiga. Acremente. O sea, dicen que Lennon criticó la idea esta de Paul. Le dijo que era algo así como una, hablando la cubana, como una especie de sanguangá, ¿eh? Pero a mí me gusta, a mí me parece que fue una cosa maravillosa y que hizo el disco distinto. Y esto fue básicamente idea de Poli. Me había quedado con la idea de comentar esto contigo, pero no, simplemente se ha quedado de fondo corriendo ahí. Y es esta suite tremenda que tiene esta serie de canciones independientes, que son francamente una maravilla. Creo que eso fue lo que hizo grande Abbey Road. Yo soñé siempre, para que tú veas, que las canciones que se quedaron fuera de Abbey Road, que se quedaron una pila de canciones muy buenas, por ejemplo, The Ballad of John and Yoko, o sea, la balada de John y Yoko, que salió como single independiente, a mí me habría encantado que hubiese estado metido en el disco, ¿eh? También se quedaron algunas cosas sueltas de If You Want It, que es una canción breve, corta, habría formado parte de la suite esta y después salió de manera independiente. Y, por ejemplo, canciones de Harrison. Harrison iba a tener como 4 canciones en este disco. Se habló de eso y finalmente que terminaron siendo 2. Habría sido una manera, del mismo modo que yo creo, y el mismo George Martin dijo en algún momento que él pensaba que el álbum blanco fue un disparate, que fuese doble, que tenía mucha información, que tenía que haber sido 2 discos, incluso que tenía cierto material de relleno. Yo creo que sí habría meritado que Abbey Road hubiese sido un disco doble con todo esto que te cuento. No es más, ahora que digo esto, yo que tengo la costumbre de que me hago, y lo hacía para mis amigos, discos por mi cuenta, greatest hits creados por mi manera, me voy a hacer, yo lo voy a meter en mi iPod, en mi teléfono, me voy a hacer por mi cuenta. Pues ahora lo pensé, me voy a hacer por mi cuenta un Abbey Road a mi manera, para mí, con estas cosas que se quedaron fuera. Pero hoy, señores, como es la ampliación del tema que tengo acá, vamos a dejar el disco afuera, porque ya lo comentamos ya. Lo que traje para ti fue aquí hoy otras cosas que se me quedaron en el tintero, que van a ser interesantes para ti. Cosas que son interesantes, iba a decir chisme, ¿sabes? Pero no, chisme me parece que es una palabra que no es nada meritoria. Por ejemplo, para comenzar, con cosas que quedaron pendientes de Abbey Road. La ropa, tú sabes que esto demuestra exactamente, yo creo, no está demostrado, no ha quedado colegiado. Por eso es que para esta época el que estaba muy amargo, que ya no quería seguir, era Harrison. La razón por la cual existe el concierto Let It Be en el techo de Savile Row número 3, que es el estudio de grabaciones allá en Londres, arriba allí, fue porque cuando Paul propuso hacer un gran concierto de despedida, Harrison dijo que ya no tocaba en vivo en ningún, así, no toco. Imagina tú, esa banda sin Harrison, en vivo, no podía ser. Y que pensaron dar un gran concierto en Túnez, el otro en Pompeya. Mira tú, en Pompeya termina dando el concierto, mira tú qué cosa esta. Después, años después, Pink Floyd, el famoso concierto de Pink Floyd en Pompeya, en las reuniones de Pompeya en Italia. Y Paul, que es un tipo tremendo, para mortificar, le dijo, estaba en el estudio, y dijo, bueno, ¿y si hacemos el concierto que arriba en la azotea? Y George parece que como para quitárselo de arriba, porque le estaban proponiendo, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allá, y él decía, no, y no, y no, y no. Y Paul, yo no sé si fue para mortificar o para qué, le dijo, ¿por qué no lo hacemos aquí arriba? Y dijo, bueno, aquí arriba sí. Y como dijo aquí arriba sí, ahí lo hicieron. Pero yo creo que parte de la rebeldía de que ya George estaba hasta el último pelo de los Beatles está justamente en el hecho de la portada, que están los 4, como tú bien sabes, en la portada, tomada el día 8 de agosto del año 69, sobre las 11:35 de la mañana, cruzando la cebra, allí en la calle, en Abbey Road, frente a los estudios. El único que no está de traje, el único que no está de traje es Harrison. Está vestido de jeans, los demás están de trajes, cada uno con un traje puesto. Yo creo que eso fue, aunque no está colegiado, no está reportado de esa manera, pero yo creo que esto fue otra manifestación de rebeldía de Harrison, diciendo, ustedes, allá ustedes, yo quiero separarme hasta visualmente, creo yo, porque la verdad que uno lo ve ahora, la portada famosa ya ha dado tanto incluso de creer, como esta idea que dicen que Paul había muerto recientemente en un accidente de tráfico y que era el que está ahí, un impostor, incluso se dice que era un cadáver embalsamado, entonces es mentira, pero bueno, hay quien se cree todo esto, y dice mucha gente que es una simbología de que Paul había muerto porque John Lennon aparece vestido de blanco, porque hacía como el cura que dio la última bendición al cadáver de Paul, que Ringo está vestido de negro porque era el funerario, y que Paul está sin zapatos porque en nuestra cultura occidental a la gente se le vela en una especie de símbolo de, en este caso, de qué te diría, de humildad ante Dios sin zapatos, y que entonces el que está vestido de obrero, de sepulturero, es Harrison. Pero al punto que voy ahora es que te has preguntado tú qué ropa tenían puestos ellos. Mira, yo estaba buscando, yo no sé qué marca de jean tenía puesto Harrison. Sin embargo, sí tengo para ti aquí, que es interesante, la marca de los trajes que tenían los otros 3. que era Paul, John y Ringo. Estaban los tres vestidos de traje, trajes a los 70. ¿Y qué traje era? Era un traje caro. Este traje, menos George, que es el único que estaba vestido de jeans, era la marca Tommy Knotter. ¿Y quién era Tommy Knotter? Tommy Knotter fue un diseñador importante que ya murió. Y Tommy Knotter es importante como modista. Tú sabes que lo correcto es decir modista. La palabra modisto no existe. Modista se aplica para hombre y para mujer. Era un modista famoso, un muchacho joven en esa época. Estaba millonario, tenía su propia firma de trajes y se encontraba, sus sastrerías se encontraban Savile Row. Savile Row es esta calle importante que se encuentra en Londres. Estaba la sastrería de él, estaba exactamente en Savile Row número 35. Esta calle, que primero no se llamaba Savile Row, sino que se llamaba Savile Street, comenzaron a hacerla en el viejo Londres en el año 1731, y en 5 años, para el año 1735, ya estaba terminada la calle. Y esta calle tiene, en el número 3, estaban los estudios de grabación sobre los cuales se produjo el concierto este de Let It Be. Y en el número 35 se encontraba la sastrería de Tommy Knotter. Ahora, Tommy Knotter, justamente los trajes que tenían puestos tanto Ringo, como Lennon y como Paul, eran lo que se llamaba Savile Row Suit, o sea, traje Savile Row. ¿Por qué razón? Se les llamaba así porque la sastrería de este muchacho, de Tommy Knotter, se encontraba allí, y aparte él le puso de nombre a ese tipo de traje, se le puso ese nombre. ¿En qué consistía? Era un traje muy a los 60s, 60 o 70, era un traje que tenía lo que se llamaba el cuello V, o sea, en V, muy gancho, muy amplio, permitía ver mucho la camisa o lo que tenías debajo. El corte era muy abajo, o sea, en vez de estar arriba, abotonadito arriba, estaba bien abajo, muy abierto, y las solapas, a la usanza de los 60 y los 70, eran muy anchas, al punto que la punta de la solapa prácticamente, a mí me encantaba ese diseño, ¿sabes? Ya no se usa. Tocaba la punta de la solapa, hasta casi tocaba las sombreras. Y habitualmente el Savile Row Suit se utilizaba con un chaleco debajo, que es lo que se llamaba en esa época three piece o tres piezas, que yo creo que Mike llegó a conocer eso de niño, seguramente de niñito lo vistieron así, y se usaba o bien con una corbata igualmente ancha, era la moda de la época, o se usaba con una especie de lazo tipo barroco. De hecho, el saco tenía cierta influencia, la chaqueta tipo barroco, y esto, por supuesto, que en contraste con las solapas finitas, que era la solapa de los años 50, que después se ponen de moda en la onda retro en los años 80. Y el caso es que estos trajes que tenían puestos los tres, Tommy Knotter, nació él el día 17 de abril del año 1943. Y si yo te digo ahora el día que murió Tommy Knotter, que murió el día 17 de agosto del año 1992 y tenía 49 años. Si nació en el año que nació y murió relativamente joven, inesperadamente, en el año 92 y era pues modista, estarás pensando seguramente lo que es fácil de pensar, lamentablemente, porque fue el tono de la época, que murió de AIDS, sí, murió de eso. Esa es la primera camada de pacientes, de enfermos de SIDA. Entonces no había ningún tipo de medicamento y murió en esa época él. Pero Tommy Knotter fue este diseñador. Así que los trajes, estos pagatajes bárbaros, delante de tus amigos mañana, le dice: ¿tú sabes qué trajes tenían puesto Paul, John y Ringo en la portada de Road? Y además, si tú quieres, mete un poco mentira y dice: a mí me trajeron una vez un traje, un amigo mío me trajo uno de allá, me trajo de Inglaterra, y le mete el cuento. Tommy Knotter se llamaba, era un traje caro, era una sastrería cara, y otros clientes de Tommy Knotter fueron pues Diana Ross. Él le hacía mucha ropa a las estrellas del momento. Diana Ross se vistió con ropa de Tommy Knotter. Mick Jagger también, y Elton John también se vistió muchísimo con ropa de Tommy Knotter. Así que lo tienes, esto es un detalle interesante que te quería comentar. Ahí te enteras ahora de la marca de los trajes estos de los Beatles en la portada de Abbey Road. Ahora bien, la otra cosa que quiero comentar contigo es el hecho del famoso Volkswagen que aparece en la portada, el famoso BMW, que yo creo que terminó siendo una especie de cosa que ha terminado siendo emblemática. Forma parte de la iconografía de los Beatles. A mí siempre me molestó, ¿tú sabes por qué razón? Por el hecho de que Volkswagen es una marca alemana. A mí me habría gustado, los ingleses como los alemanes se parecen tanto cada uno a los otros, en el hecho que son muy nacionalistas y les gustan sus cosas. A mí me habría gustado, Volkswagen, tú sabes que el Beetle, el famoso, no Beetle de los Beatles, sino Beetle que significa escarabajo, como tal, con doble E. Este es uno de los carros más famosos del mundo, fundado en el año 38, 39, justamente cuando Hitler se le ocurre la idea de que cada alemán tenga un carro, porque lo que he comentado, la gente cree Alemania, que sin duda es una potencia automotriz porque tiene las grandes marcas. Sin embargo, en el caso de Mercedes, por ejemplo, el caso también de BMW, el mismo caso de la marca Volkswagen, pero Alemania era un país que cuando Hitler llega al poder, Alemania todavía estaba arrastrando las agonías de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX y también las agonías de que, como es derrotada en la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido muy acosada. En todo eso capitaliza, en ese resentimiento es que capitaliza Hitler y arrastra a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. El caso es que comparado con Estados Unidos, que ha sido toda la vida, sigue siendo la gran potencia automotriz del mundo, en esa época Hitler crea el famoso Volkswagen, que la palabra Volkswagen, lo que significa en alemán es el carro del pueblo. Él lo que quería era que cada alemán, que eso lo había inventado primero Ford. Ford, cuando crea su Ford modelo T, la idea era que cada uno de los empleados de Ford tuviesen un carro, por eso que Ford modelo T era asequible. Hitler imita eso con un carro mucho más chiquitito y llama a Ferdinando Porsche y le dice, mira, hazme un carro chiquito, que sea el carro para el pueblo, de ahí es que nace la palabra Volkswagen, un carro que sea pequeño, que le sirva para la familia alemana, que cueste poco, que sea fácil de mantener y que además gaste poca gasolina, y fue que nació Volkswagen. Y Volkswagen terminó siendo un carro emblemático en el mundo hasta el día de hoy. Pero a mí, quitando esa parte que a nivel de la historia del automóvil, Volkswagen es un carro muy interesante y un carro antológico y además vendió muy bien, estamos hablando del año 69, hay que recordar que de todas maneras, el Volkswagen, cuando Hitler lo manda a hacer en el 39, en el 38, ahí en el mismo 39 Hitler invade el día 1 de septiembre, cruza la frontera con Polonia, es lo que se considera que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y el proyecto Volkswagen queda detenido. La única cosa que hace Volkswagen para Alemania, que en Cuba lo hubo, era ese jeepicito chiquito que en Cuba se vendía como el nombre de Montuno, que se ensamblaba en Cuba. Fue el único carro que hizo Volkswagen en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la fábrica es bombardeada, ocurre que la fábrica es totalmente bombardeada, se acaba la guerra, los ingleses toman la fábrica y la idea era desmantelar la fábrica de Volkswagen, llevársela para Inglaterra y desmantelarla. Sin embargo, a última hora, los ingleses deciden que no, vamos a fabricar el carro, de manera que el hecho de que Volkswagen después haya sido famoso realmente tiene que ver con Inglaterra, que es la que decide revivirlo. Se conectan con los Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra son los que reviven el Volkswagen. Ford, el hijo de Ford, Edsel Ford, vuela a Alemania, interesado en adquirir Volkswagen para Ford. Y uno de los asesores de Edsel Ford le dice, dice que en la propia fábrica lo llamó aparte y dice que le hicieron un recorrido. Y dice que le dijo al oído, le dijo, señor, esto no vale 2 centavos. Y es la razón por la cual finalmente Edsel declinó el comprar la fábrica. Pero ahí la fábrica comienza a fabricar ya conducido, fábrica alemana, pero conducido, las riendas las tenía en las manos de Estados Unidos, sobre todo Inglaterra. Y de esa manera es que introducen por primera vez el Volkswagen en Estados Unidos en el año 1949. ¿Tú sabes cuántos carros se vendieron en el 49 cuando Volkswagen llegó a Estados Unidos? ¿Cuántas unidades? Se vendieron 2. 2. A la gente no le gustó. Sin embargo, el otro año comenzó a mejorar y terminó siendo Volkswagen un carro que fue un palo de popularidad, un carro muy popular y por esa razón que se vendió también en Inglaterra. Pero el punto que voy es que el carro está parado ahí en la calle. Cuando ahí en McMillan sale a hacerle la foto, intenta moverlo, el carro era de un vecino, lo intenta mover y no dieron con el vecino. De manera que el carro quedó registrado ahí y la parte que te estaba contando, que a mí me molesta un poco, es que siendo los ingleses como son tan nacionalistas, a mí me habría gustado que el carrito que es de alguna manera el equivalente a Volkswagen, que es el Mini Cooper, del cual los Beatles, cada uno de ellos tuvo uno, y eso es lo que vamos a conversar en la segunda media hora del show aquí hoy, a mí me habría gustado que lo que hubiera estado en la parado ahí no hubiera sido un Volkswagen, sino que hubiera sido un Mini Cooper, pero no fue un Mini Cooper. Una de las fotos, ¿te acuerdas que se hicieron sobre 6 fotografías que lo comentamos aquí el otro día? Una de las fotografías tenía al final el famoso Roadmaster, el famoso, la guagua famosa de 2 pisos inglesa, roja, y cuando pasó después no quedó registrada. Yo hubiera querido que hubiera estado ahí la... Pero la idea de la foto no era esa, no era hacer una iconografía de Inglaterra ni de Londres, sino simplemente los Beatles, y termina el carro ahí. Ahora bien, Parte de la conversación que tengo contigo aquí hoy es como una derivación de que hoy es el 50 aniversario de la introducción del disco Abbey Road aquí en Estados Unidos. Es comentarte detalles de la portada, como esto que acabo de comentarte, la historia de los trajes, y comentarte la historia de ese Volkswagen que está ahí, dónde fue a parar, en manos de quién terminó, qué fue lo que pasó, y sobre todo que en la fotografía el carro está mal parqueado. El carro está, como la calle es relativamente, es una calle ancha, pero para el tráfico, tú sabes, una calle de doble vía. El carro, el que en esa época la gente hacía eso, el propietario del carro lo paró la mitad sobre la acera y la mitad sobre la calle. Está mal parqueado. Eso es ilegal. De manera que la noticia que tengo para ti aquí hoy, para ti, y si tú me escuchaste la semana pasada en el noticiero aquí con Alberto Müller y con Exilda, que tú sabes que tengo cada jueves una participación del mundo del automóvil con una noticia, di la noticia que una compañía sueca acaba de recrear la portada de Abbey Road con un Volkswagen, el Beetle clásico, porque el de ahora ya no se está haciendo más, este año paró de hacerse, la edición retro que tenemos en venta hasta el otro día, y no fue con Photoshop, o sea, no fue manipulada, pusieron el carro allí y lo fotografiaron correctamente parqueado sobre la calle. Y la idea por qué la hacen, porque lo que están es vendiendo la foto para los fanáticos de Abbey Road a tenor del 50 aniversario del disco y sobre todo para subrayar el hecho de que Volkswagen hoy día es una compañía que tiene sistema de parqueo automático, el carro parquea solo y parquea bien, y lo que están haciendo es un contraste que si el que tenía el carro en ese momento hubiera tenido un Volkswagen con el sistema de parqueo autónomo de ahora, el carro no se hubiera montado arriba de la acera, a pesar de que no fue por accidente. El tipo lo puso arriba de la acera porque lo que quería era que el carro no le pegaran y ahorrar espacio con el parqueo. Bueno, esa es la historia que te tengo, qué pasó con ese Volkswagen. Los detalles de esa fotografía que te acabo de mencionar ahora, por qué la hicieron, cómo es que está. Y a continuación, un paseo por algunos de los carros que los Beatles tuvieron en su época de los Beatles y algunos otros que tuvieron después, ya cuando no eran... miembros de este famoso cuarteto. Vamos a acabar de escuchar aquí ahora lo que queda de la suite esta, que es la suite originalmente en la segunda mitad del disco en la edición de vinilo, y regreso contigo hoy en esta mezcla de los Beatles, detalles de la portada de Abbey Road y los automóviles Beatles. Regreso contigo en apenas segundos.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La compañía General Electric deberá pagar millones de dólares por violar el embargo al gobierno de Cuba. Niegan visados a la delegación cubana para participar en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Impiden en Cuba un evento cultural del Club de Escritores y Artistas Independientes. El régimen de Cuba lanza una ofensiva contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El fiscal general de Venezuela anuncia una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos a presos en una comisaría. Continúa la confusión en la crisis política en el Perú. Y el gobierno de los Estados Unidos otorga contratos para la construcción de un muro fronterizo a lo largo del río Bravo en el estado de Texas. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí. Estamos aquí de vuelta en la segunda y media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte a esta hora de la noche, comenzando ya poco después de la curva de las 10:30 de la noche. La Barbacoa, tú ahí acostadito en tu colchoneta, el último cigarrito de la noche, escuchando el programa aquí con tu amigo Pepe Forte y acompañado a sus amigos del otro lado del cristal que se encuentra ahí, Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y de fondo, escuchando lo que es la suite, lo que era en la época que era... Ajá, bien esta parte, que dice, ella entró por la ventana, ella entró por la claraboya de la barbacoa. No, chicos, es un invento mío. La canción se llama Ella entró por la ventana del baño. Ahí viene, tron, 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 tron. Entró por la ventana de la barbacoa. Este es uno de mis momentos preferidos de la suite, esta segunda cara. Esta canción es autobiográfica, ¿sabes? Dice, She came in through the bathroom window. O sea, ahí entró por la ventana del baño. Esto fue una cosa que le pasó a Paul en su casa de Londres, que una fanática, una chiquilla, entró por la ventana del baño y se llevó unas cosas, ¿sabes? Y este es uno de los momentos para mí preferidos, esta suite tremenda. Pero yo estaba bromeando que dice, entró por la ventana de la barbacoa. A ver si me hago una versión en español de eso y la grabamos Viñoli, que toca el piano, y Mike, y este servidor. Y señores, hoy aquí escuchando esta parte importante de Abbey Road, en la segunda cara, cuando tenía, pues, Abbey Road, tenía el disco de vinilo, tenía cara A y cara B, eso se acabó. En el CD es un solo lado. Y además, yo ni siquiera he CD, y lo que están son los registros de estos MP3. Y aquí, señores, hoy haciendo una ampliación de... Hoy es el día primero de octubre del año 2019. Hoy hace 50 años que el disco comenzó a venderse en Estados Unidos. El día 26 de septiembre comenzó a venderse por primera vez en el Reino Unido. Después llegó aquí a Estados Unidos. Fue un éxito tremendo, Abbey Road. Y por esa razón, ahora en esta segunda media hora, saliendo este de Volkswagen que aparece ahí, En el Volkswagen, en el Volkswagen este que aparece exactamente ahí en la portada de Abbey Road, ¿qué fue lo que pasó con este carro? Primero, tú sabes que tiene el jeringue este de la idea que si Paul estaba muerto y qué sé yo, y la matrícula del carro era LMW28IF o 281F, y la gente interpretó que el 1 era una I y asociado con la F. Ocurre que la palabra IF, que estás pensando seguramente tú en el castillo de IF del conde de Montecristo de Dumas, la palabra IF en inglés es sí, pero no el sí afirmativo, sino if condicional. Sí, if you, sí, si tú, cuando tú eres niño, que te, si tú te comes la comidita, te dejamos ir al parque. Es ese if. Hice 28. La idea es que como Paul había muerto, de acuerdo con la edad que tenía Paul, comenzó la gente a decir que decía 28 if, 28 if. O sea, era que si Paul estuviese vivo, tendría 28 años. Es un error. En esa época tenía 27, pero la fantasía de la gente tratando de inventar que Paul, toda esta candanga que hay de que Paul murió, que es ese gran invento, todo eso es una teoría de conspiración, es una leyenda urbana de que Paul había muerto. Y la matrícula del carro, a consecuencia de esa historia y como estaba registrada en la fotografía, ese señor, el dueño del carro, se le hizo la vida imposible y miserable para ir de ahí porque continuamente le fueron robando la chapa, la matrícula, se la fueron robando. Finalmente, ¿el carro qué pasó? El carro fue vendido en el año 1986 por 2.530 libras esterlinas a un propietario privado y finalmente, desde el año 2001, este Volkswagen se encuentra en un museo en Alemania. Se encuentra ahí en Dresden, donde se encuentra en... No, se encuentra en Wolfsburg, donde está la fábrica. En Dresden está la fábrica del Phaeton. En Wolfsburg, que es donde está la fábrica original de Volkswagen, el carro se encuentra en exhibición ahí. Ahora, esto que te estaba comentando, esta compañía suiza que se llama NordDDB, es esta compañía que está asociada con Volkswagen en Suecia. En Suecia, es en Suecia, no en Suiza, en Suecia. Y esta compañía trabaja para una organización caritativa que recauda fondos para niños y a esta organización contribuye Volkswagen desde el año 2010, de manera que esta compañía suiza de publicidad asociada con Volkswagen se le ocurrió, yo no sé cómo lo habrá hecho, porque la calle está vacía y ahí siempre está la gente cruzando la calle, se le ocurrió llevar el carro otro Volkswagen, no el original, otro de esta época, ponerlo y fotografiarlo, y está ahora fotografiado allí la calle vacía. Ahora, a propósito del 50 aniversario de Abbey Road, no se ve a nadie cruzando la calle, y la idea cuál es, no solamente ganar dinero porque la fotografía la están vendiendo. La fotografía se vende, el que quiera la compra, está online la fotografía para recaudar fondos para esta organización caritativa para niños con la cual contribuye Volkswagen. Y por otra parte, alertar o hacer una propaganda de publicidad porque hoy día, que tú sabes que los carros tienen tecnología autónoma de manejo, que los carros están manejando solos, pues hay muchos automóviles que tienen tecnología de parqueo, de estacionamiento automático solo. Yo he estado a bordo, he estado bueno, he tenido carros de producción de los que manejo como periodista de automovilismo aquí en Miami todas las semanas, que tienen esa tecnología, y he estado en eventos cuando salió la primera vez, que ya me acostumbré, pero primero una cosa que era un escándalo. Mira, el carro de marcha atrás para solo y todo eso. Volkswagen tiene esa tecnología, de manera que como en la portada original del disco, el Volkswagen está mal parqueado, está a la mitad en la calle y la mitad en la acera. No es porque el señor no supiera manejar, lo hizo con tal de economizar espacio porque acá hay doble vía y él lo que no quería era que su carrito le pegaran. Pues Volkswagen está utilizando aquella escena y esta de ahora para demostrar que si el propietario de Volkswagen hubiese tenido un carro con la tecnología actual de estacionamiento autónomo, el carro no hubiese terminado tan mal parqueado como terminó siendo inmortalizado en la portada de Abbey Road. Esa es la idea. Y quería compartir contigo esta noticia. Así que esto me parece muy interesante. Ahora bien, saliendo de aquí, ¿tuvieron los Beatles Volkswagen? Dicen que John Lennon tuvo un Beatle como este, pero no, lo que sí tuvieron los Beatles, sí fue cada uno tuvo un Mini Cooper. Y por tanto, yo ahora te voy a hacer aquí en los 15 minutos que me quedan de show, te voy a contar algunos de los carros que los Beatles tuvieron y otros carros que están relacionados, como este Volkswagen en la portada de Abbey Road, estuvieron relacionados de alguna manera con los Beatles. De hecho, el otro vehículo que tiene fama en la portada de Abbey Road, hay una furgoneta de la policía negra. cuya matrícula se ve muy chiquita. Si tú agarras la portada del disco y la miras, la matrícula, la chapa delantera dice SYO724F. Es la matrícula. ¿Y qué pasa con esa matrícula? La banda británica Oasis, que a ti te gusta, en su disco del año 1997 que se llama Be Here Now, esta banda británica adoraba a los Beatles. Esta banda, en la portada de este disco que se llama Be Here Now, del año 97, en la portada, que es una composición fotográfica, aparece un Rolls Royce sumergido en una piscina. Es uno de los elementos que tiene la portada. Y un detalle interesante, se ve muy chiquita, pero la matrícula, la chapa delantera que tiene ese Rolls Royce, tiene la chapa adelante, esta chapa que es SYO724F. ¿Y cómo lo hicieron? Para hacer un homenaje a la portada de Abbey Road. En el año 97, los muchachos de Oasis le pusieron la chapa al Rolls Royce que aparece en la portada, la chapa correspondiente al carro de la policía de la portada de Abbey Road. Ahora bien, vamos a la otra cosa que es interesante. Siguiendo con los carros de los Beatles, en este caso, las guaguas, los autobuses. En la película Magical Mystery Tour, que sale una guaguona bonita, en ese momento era una guagua muy moderna, ya está vieja, de los 60, panorámica, con unos tremendos cristales, toda llena de colores, que decía Magical Mystery Tour. En el disco, y en que el disco es la banda sonora de la película esta de los Beatles, ¿qué guagua es esa? Mucha gente piensa que ese autobús es un Leyland. No es un Leyland, es una marca Plaxton Bedford, modelo VAL. Y la matrícula que tenía en la chapa, URO913E, mira qué cosa. Esta es una guagua del año 67, para entonces era un modelo totalmente nuevo. Y esta compañía, la compañía Plaxton, después fue cambiando de propietarios. Esta compañía fue fundada por Frederick Plaxton en el año 1907, hacía autobuses. Hay que recordar que los que inventan las guaguas son los ingleses. Los reyes de las guaguas son los ingleses, los reyes de los autobuses son los ingleses. Y el autobús original que sale en la película, porque si tú vas hoy día a Liverpool, en Liverpool está lo que se llama Magical Mystery Tour, que te montas en una guagua igualita, pintada igualita, y te lleva por las casas de los Beatles, te llevan incluso a Strawberry Fields, que es lo que origina de la canción Strawberry Fields Forever, y te llevan ahí, se llama Magical Mystery Tour. Pero no es la guagua original. La guagua original, desde el año 1988, se encuentra en exhibición en el famoso Hard Rock Café, el primero, fundado en el año 71, que es el de Londres. La guagua está allí. Esta otra que se utiliza es una igual, que ha sido pintada de igual manera, y es la que hace, pues, el recorrido. Y cuando tú vas allí, tú te imaginas que estás en la película, lo cual es muy interesante. De hecho, en la película sale una carrera de esta guagua en una pista de un aeropuerto. El que maneja la guagua así, como se ve en la película, es Ringo Starr. Ahora, saliendo de ahí, señores, ¿cuáles fueron, pues, los carros que tuvieron los Beatles? Bueno, los Beatles todos, ingleses. Por eso te decía que a mí me habría gustado que en la portada del disco hubiera estado, por accidente, un Mini Cooper y no habría estado en Volkswagen. Pero bueno, así tocó, porque en la película sale, en esta Magical Mystery Tour, sale también un Mini Cooper. Los Beatles, los cuatro, tuvieron Mini Cooper. Esta compañía inglesa que te conté hace poco aquí la historia de Mini Cooper, un carrito que no se inventó en Inglaterra como respuesta a Volkswagen por rivalidad. Ese no fue el caso. Ocurrió que en el año 56, que Nasser, que era el presidente entonces de la República Árabe Unida de Egipto, un hombre que orbitaba en torno a la Unión Soviética, con el desarrollo de la nueva presa, pues un embargo petrolero a los países, hubo un lengue de corte político, de manera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo hace un embargo de petróleo a Occidente por cuenta de la fábrica de la construcción de esta presa en Egipto, y castiga a Occidente y comienza Occidente a experimentar, todo Occidente me refiero geopolíticamente hablando, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo eso, carencia de petróleo. ¿Y qué es lo que hace? Inglaterra deciden hacer un carrito que gaste menos gasolina, y esa es la razón por la cual nace el Mini, pero no nace exactamente como una respuesta a Volkswagen de rivalidad, sino que sale como una respuesta a tener un carro que gaste menos gasolina, a pesar de que los carros europeos, comparados con los americanos, gastan menos gasolina. Bueno, de hecho, este carrito que ha quedado inmortalizado por Mr. Bean, este personaje enloquecido que a mí me encanta, que maneja un Mini Cooper. Los Beatles personalmente, cada uno tuvo un Mini Cooper, y además, de hecho, pintado de una manera loquísima, por lo menos el de Harrison estuvo pintado de esa manera. Ahora, el caso de Paul, ¿qué carros tuvo Paul en la época de los Beatles? Paul tuvo, habitualmente las estrellas de rock and roll les encantan los carros deportivos, y Paul tuvo un Austin Healey modelo 3000 del año 69, un auto deportivo que se parecía a lo que decían como una cuñita, muy parecido al MG. En este carro es que Paul tiene el accidente de tránsito, del cual se dice, no es verdad, eso no es verdad, que perdió la vida, incluso que quedó decapitado, y que por esa razón el Paul McCartney que tenemos ahora es un impostor, no es aquel. Eso por supuesto que es leyenda urbana. Pero ese carro fue importante, y este carro fue pues el carro que genera toda esta historia de que Paul murió. El otro carro que tuvo Paul tuvo un, este es un carro caro además, tuvo un DB6, esto es un Aston Martin, un carro caro, que además, como hombre rico, al fin y al cabo, le instaló un tocadiscos Philips adentro. En esa época no había ni caseteras, todavía un tocadiscos, lo cual era muy difícil. Ese modelo se fabricaron solamente 1023 unidades, y después que Paul lo dejó en el año 2017, ese carro se subastó por 307 mil libras esterlinas, que serían equivalente hoy, ahora, conversando yo contigo, era un modelo del año 65, un modelo DB6, sería equivalente nada más y nada menos que a 377,980 dólares. Ahora, el Mini Cooper que tuvo pues Paul, se lo regaló Brian Epstein, mira tú qué cosa, que era su el productor de los Beatles. Así que cada uno de los Beatles tuvo un Mini Cooper. El caso de Harrison. Harrison es interesante porque Harrison era fanático de las carreras, fanático de Fórmula 1. Harrison corría de la gente del mundo del rock and roll. El otro que corre es Mason, el baterista de, bueno, había sido baterista de Pink Floyd, corría carros seriamente, por lo menos en Fórmula Aurora corrió. Harrison le gustaba correr, de manera que el primer carro que tuvo Harrison antes de ser famoso fue un Ford Anglia del año 1955, esto es antes de los Beatles, siendo un muchachón él, por supuesto que compró el carrito de uso, pero Harrison, como le gustaba correr, tuvo un McLaren, un F1, que esto es un carro caro, esto fue ya en el 94, ya en la época de los Beatles, y también tuvo Mini, y que este fue el Mini que utilizaron en My Car Mystery Tour, que sale en la película, y Harrison también, ese carro, por cierto, la matrícula era LGF5960, y ese carro se lo regala Harrison a Eric Clapton, su amigo. Harrison lo que quería era regalarle a la mujer, Patti Boyd. Finalmente Clapton se queda con la mujer y con el carro, las dos cosas de Clapton, las dos cosas de Harrison. Y finalmente, en los años 70, otra vez Clapton le devuelve a Harrison, le devuelve el Mini Cooper. Y finalmente, en el año 2001, Olivia Arias, mujer que es una dama, la viuda de Harrison, pues después de la muerte de Harrison, presentó el carro en una feria floral, pues presentó el carro. En el caso de Lennon, posiblemente, a Lennon te lo voy a dejar para final, porque Lennon posiblemente es el carro más interesante. Vengamos al caso de Ringo. Ringo tuvo un Facel Vega del año 64, y Ringo tuvo, de los carros famosos que tuvo, tuvo un Mini Cooper, y tuvo pues un Mercedes-Benz modelo 280 SE del año 69, en el cual le gustaba tanto, mira tú qué interesante este carro, en el cual tiene un accidente serio, una rotonda, pierde el control, estaba con Barbara Bach, que era su novia, con la cual termina casándose posteriormente la actriz, y un accidente serio, afortunadamente no les pasó nada, el carro quedó totalmente destruido, perdió el control en una rotonda, y este carro, este Mercedes-Benz, modelo 280 SE 3.5, un modelo del año 69, él le gustaba tanto que en el 80 lo manejaba todavía, y fíjate, se le gustaba que lo mandó a comprimir, el carro fue pérdida total, el carro se cachó todo, no se pudo recuperar, lo mandó a hacer un cubo de metal, y Ringo se llevó ese carro, lo tiene expuesto en su casa, comprimido, así todo hierro, lo tiene metido ahí. Ahora, lo interesante en el caso de Lennon es que posiblemente el carro más famoso de Lennon y el carro más famoso, por tanto, los Beatles, picuísimo, ¿sabes? A mí me parece una cosa la más chévere del mundo. Lennon se compró un Rolls modelo 65, un Phantom del 65, que en el año 67, estando ya con Yoko, lo mandó a pintar de amarillo, y junto encima de ese amarillo, Lennon también tuvo un Mini Cooper, como ya sea, recuerdo, los cuatro Beatles tuvieron Mini Cooper, lo mandó a pintar Lennon de amarillo en el 67 y encima le puso motivos psicodélicos. Lo mismo hizo Harrison con su Mini Cooper y también le mandó a instalar, que eso era cosa de gente rica y tiene que haberle costado muy caro. En esa época los televisores portables no existían. Lennon le mandó a instalar a ese Rolls Royce, le mandó a instalar dentro, le instaló un televisor, una nevera, o sea, un pequeño refrigerador y una cama doble, y a continuación le puso cristales oscuros ahumados porque, según se cuenta, a Lennon le gustaba salir por Londres con los cristales oscuros y en esa cama doble haciendo el amor con Yoko por Londres. Este carro también después finalmente terminó subastado y Lennon tuvo un Lotus, un carro deportivo en el cual tuvo un accidente tras el cual Yoko quedó mal herida, es la razón por la cual se molestó muchísimo, no que se haya herido ella, sino esto que voy a comentar ahora. Él mandó Lennon durante la convalecencia de Yoko a que instalaran una cama para que Yoko en una cama, lo cual no hacía falta, estuviese presente durante las grabaciones de Abbey Road, lo cual nos trae de vuelta otra vez a Abbey Road, que ha sido un motivo que tenemos aquí. Y finalmente Lennon, ya en los años de New York, en la época que todo lo contrario de este Rolls Royce que termina siendo subastado, también lo vendieron muy caro y se encuentra hoy día en un museo. Después Lennon, ya cuando estaba en New York, lo que quería era no ser notado y por tanto tuvo un station wagon, o lo que en Cuba se llama un piscicorre de Chrysler, con el cual se movía pues en New York en ese carro para no ser notado con Yoko Ono. Así que señores, nada, esto ha sido el tema de hoy, una ampliación de Abbey Road, no propiamente musical, cosa que hicimos el otro día cuando celebramos acá los 50 años del debut y del lanzamiento del disco en el mercado discográfico mundial, específicamente en el Reino Unido, y ahora hoy, 1 de octubre, hace hoy 50 años, señores, medio siglo, 5 décadas, que este disco, uno de los más famosos de la historia del mundo de la música popular, pues llegó a Estados Unidos y bueno, el resto es historia. Para salir de aquí ahora, se lo dejo las manos ahí a Mike, que Mike decida. Yo traje el disco entero de Abbey Road, lo traje aquí hoy. Y de hecho, en mi programa Automanía de televisión, aquí en Radio Televisión Martí, voy a poner la fotografía de este Volkswagen que comenté en el noticiero la semana pasada y que te acabo de comentar aquí en mi programa Automanía en televisión, en Radio Televisión Martí. Lo vas a poder ver ahí y traje incluso la portada de Abbey Road, así que todo eso te lo voy a mostrar también, incluso dándole seguimiento visual a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Automanía, aquí pues en Televisión Martí. Gracias a esta Carry the Way, que es mi pieza favorita de la suite, esta de Paul McCartney. Gracias y bye bye. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.